Es la una a mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil supo en todo momento que Luciano José Simón, el vecino de Turieno en Cantabria, escondido durante más de 20 horas tras huir de su casa después de disparar en varias ocasiones a los agentes, sabían que estaba cerca y controlaba la vivienda. Pensaron además que iba a volver a ella y de hecho ahí fue donde le detuvieron esta madrugada cuando entraba en esa casa. El hombre dijo a los agentes, después de ser arrestado, que había vuelto a su domicilio porque quería buscar una cosa que finalmente no ha desvelado qué era a los guardias civiles que le detuvieron. Los investigadores creen que Simón estaba escondido en un bosque cercano a su casa y desde allí incluso veía cómo iba actuando el operativo de la Guardia Civil que le buscaba. En un momento, pasada la medianoche, vio que los agentes que habían permanecido dentro y fuera de su casa se retiraban y fue cuando se acercó a la vivienda para recoger algo y volver de nuevo al bosque. No lo pudo hacer porque allí le esperaban agentes que le detuvieron. Ahora está en la comandancia de Cantabria. Más sucesos. 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres han sido detenidas en Las Palmas por pertenecer a una organización dedicada a la inmigración ilegal que utilizaba los aeropuertos de la provincia como puente entre India y Reino Unido. Los hechos se desencadenaron después de que 6 ciudadanos originarios de India trataran de volar a Reino Unido con documentación de terceras personas de origen afgano. Al final, la Guardia Civil ha hecho esas detenciones. En cuanto a nombramientos, tras el cambio de gobierno, el poeta Luis García Montero va a ser el nuevo director del Instituto Cervantes. Va a ser un nombramiento, el de Montero, tramitado mañana en la reunión del Consejo de Ministros. También se va a proponer como administradora única de Radio Televisión Española a Rosa María Mateo, de 76 años. Y en cuanto a nombramientos, Soraya Sáez Santamaría, candidata a liderar el Partido Popular, va a nombrar, si puede, a Marimar Blanco como secretaria ejecutiva de atención de las víctimas del terrorismo. Si puede, es si gana en esos comicios internos del Partido Popular el próximo sábado. Sería la secretaria de atención de las víctimas del terrorismo del Partido Popular. Vamos a conocer ahora cómo está evolucionando la bolsa en este jueves. Vamos hasta el Parque Madrileño. Ahí está Cristina Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española se une a la tendencia negativa de Europa y pierde a media sesión un 0,35%, situándose así en el entorno de los 9.720 puntos, castigado por los grandes valores. Y a pesar de las subidas de la banca, hoy el Banco Sabadell suma casi un 2% después de anunciar que ha vendido a Cerberus activos inmobiliarios por valor de 9.100 millones de euros, aunque son los títulos de ACS los que consiguen situarse en el lado alto de la tabla al sumar casi un 2% a media sesión. El valor más castigado es ArcelorMittal, pierde un 2%, le sigue la inmobiliaria Colonial, que pierde un 1,3%. En Europa los inversores están muy pendientes del Fondo Monetario Internacional. Tiene previsto hoy publicar un informe donde va a revisar las previsiones sobre la evolución de la economía de la zona euro y fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha amenazado con implantar un nuevo arancel a la importación de aluminio, de nuevo que vuelve a estar latente esta guerra comercial en un mismo día en el que hay una nueva oleada de resultados empresariales en Nueva York. Hoy le tocará el turno a algunas empresas como Microsoft o Philip Morris. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene en 93 puntos básicos. El euro cae, está a punto de perder el dólar 16 centavos. El barril de Brent cotiza en el entorno de los 72 dólares.
Y la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros de la Unión y al sector privado que aceleren los preparativos para todos los escenarios posibles ante la salida británica de la Unión Europea. Es decir, que lo aceleren de modo que el Brexit se produzca con un acuerdo de retirada o sin él, que todos los escenarios están abiertos en este momento. También la Comisión ha decidido llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considera que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con la normativa europea. Es el último paso del procedimiento de infracción que Bruselas abrió a ese país en 2015 por este asunto. Señala además que las autoridades húngaras no dan a los inmigrantes un acceso efectivo a los procedimientos de asilo. Volvemos con más noticias en próximos servicios informativos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Bueno, pues qué deciros, primero de todo, cumpleaños de mi mujer, cariño mío, felicidades. Sé que no te gusta, no voy a nombrarte, pero felicidades. Que cumplas muchos más, muy bien. En fin, otro día más, programa de Radio Enfermedades Raras, solazo desde Velázquez 105, un programa donde vamos a tener a dos grandes profesionales, pero además tengo la fortuna de que ya puedo considerar que son amigos míos, que somos amigos. Vamos a tratar un asunto relativo a la discapacidad intelectual no sindrómica, y después hablaremos con otra profesional sobre el reposicionamiento de los fármacos. Dos asuntos realmente interesantes. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a la India. Y hay un grupo primero que se llama Saru Khan. Vamos a poner un poquito e inmediatamente empezamos con nuestro primer invitado. Pequeña píldora de la música india. Bueno, muy parecida a todo, ¿no? Bueno, en fin. Indios y no indios. ¿Qué vamos a hacer? Me ha gustado. No se ríe usted, señor Luque. No se ríe usted. Nuestro invitado que le tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, es don Juan Manuel Luque. Él es bioinformático y como ya tenemos cierta relación de profesional y de amistad, se va a presentar usted.
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar en tu programa nuevamente. Bueno, pues soy Juan Manuel Luque, trabajo como bioinformático en el Instituto de Salud Carlos III, en la Unidad de Biología Computacional, dentro de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas, en Majadahonda.
Perfecto. Con usted, en el año 2006, tratamos la primera parte de un proyecto sobre la discapacidad intelectual no sindrómica. La abordaban ustedes, abordaban entonces la identificación de unos genes candidatos a la enfermedad en una familia de 7 miembros chinos. Era así, ¿verdad?
Así es.
Esta segunda parte, señor Luque, se va a llamar Medicina Network. Es interesante, ¿eh? Redes de genes alterados en la enfermedad discapacidad intelectual no sindrómica, sus redes de esos genes y sus tipos. Yo creo que la primera pregunta es obvia, señor Luque. ¿Qué es la Medicina Network?
Sí. Bueno, pues la medicina network es la nueva medicina que está surgiendo actualmente apoyada o gracias a la genómica, proteómica y bioinformática, y que se basa en una premisa muy muy clara, en que una enfermedad raramente es una consecuencia de una normalidad en un solo gen, sino que refleja las perturbaciones de un network o red de genes formada por una red compleja intracelular de múltiples genes y proteínas dentro de la célula.
Es decir, que todo está interrelacionado. Eso sería, ¿no?
Esa sería la premisa fundamental.
¿Y a qué llaman ustedes, Juan Manuel, el interactoma humano?
El interactoma humano está basado en que la mayoría de los componentes celulares realizan su función interaccionando con otros componentes celulares. Esta es otra de las premisas importantes y claras para poder entender la medicina network. Es decir, un componente dentro de una célula no actúa por sí solo. No puede realizar su función por sí solo. Por mucho que un gen codifique para una proteína, esa proteína que codifica el gen no puede realizar una función celular importante o menos importante. Necesita de la colaboración, de la cooperación de otros componentes celulares, de otros genes, de otras proteínas que son codificadas por esos genes.
Es decir, que los componentes celulares podríamos decir que son componentes sociales. Necesitan sociabilizar.
Esa es la analogía que podríamos establecer con las actuales redes sociales, solo que dentro de la célula serían redes de genes o redes de proteínas. Pues bien, todo el conjunto de interacciones que se forman dentro de todos los componentes celulares que tiene una célula, o después los tejidos, toda esa suma de interacciones es lo que compone lo que se llama el interactoma celular.
Perfecto. La complejidad de esta inmensa red, Juan Manuel, de genes y proteínas celulares es enorme, ¿no?
Exactamente. Para que nos hagamos una idea de cuál es el nivel de esa complejidad, tengamos en cuenta que la complejidad potencial de un network o inmensa red de genes y proteínas celulares puede estar alrededor de, teniendo en cuenta que tenemos 25.000 genes humanos en nuestro genoma humano, después existen alrededor de unos 1.000 metabolitos que se forman también a través del metabolismo celular dentro de la célula, y un número indeterminado todavía de proteínas, por mucho que haya estimaciones, porque hay que tener en cuenta que las proteínas no solamente son codificadas tal cual por un gen, sino que después hay lo que se llaman splicing alternativos, es decir, variaciones diferentes de una misma proteína con diferentes fragmentos que, mezcladas o combinadas al azar, dan lugar a diferentes o nuevas proteínas o isoformas nuevas, con lo cual se complica mucho más todavía el nivel del número de proteínas que puede haber dentro de una célula. Si le sumamos también que los ARNs, ácido ribonucleico, no codificantes, que no codifican para proteínas, también intervienen en la regulación celular, como son los microARNs, que están muy implicados en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, todo eso sumado, podemos afirmar que puede superar del orden de 100.000 el número de componentes celulares que puede haber dentro de una célula y formando el interactoma celular. Con lo cual, el número de interacciones que puede haber entre ese número de superior a 100.000 componentes es enorme, súper complejo.
Brutal. ¿Qué impacto real podría tener la interconectividad subcelular de una normalidad genética específica?
Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que es quizás de las mejores preguntas para poder entender lo que es la medicina network, ¿no? Porque cuando un gen está alterado o tiene una mutación o hay un fallo en ese gen, se produce una proteína defectuosa. Eso influye en que la función celular de esa proteína va a ser también defectuosa para la célula. Pero no nos quedamos ahí solamente. Es decir, desde el momento en que la proteína está interconectada en una inmensa maraña o interactoma enorme de componentes celulares, el hecho de que otras proteínas que rodean a ese gen, a esa proteína alterada o gen alterado, a lo mejor sean sanos, es decir, entre comillas, no tengan alteración, significa que si el gen o proteína alterado tiene que interaccionar obligatoriamente con, supongamos, 5 proteínas que rodean a ese gen en su network, en su red, ¿no? En su pequeño interactoma. Si ese gen alterado ya no va a poder interaccionar con ellas porque es defectuoso y, por lo tanto, ya no va a poder interaccionar porque no puede cumplir su función, quiere decir que esos 5 genes o proteínas que rodean al gen alterado tampoco van a poder realizar su función, aunque sean normales y no estén alterados, porque no han podido interaccionar con el gen defectuoso del que partimos. Todo eso implica que hay un impacto o una propagación adicional en los efectos, malos efectos que tienen lugar en esa célula provocada por una sola alteración de un gen. Es decir, por eso es importante el poder llegar a establecer las conexiones o el interactoma, la interactividad o conectividad de todos los genes posibles para poder estudiar una enfermedad. Porque no nos tenemos que fijar solamente en un gen o una proteína alterada, sino en todo lo que rodea alrededor de esa, en las interacciones que rodean alrededor de esa proteína o gen alterado.
Pero, a propósito, ¿a qué denominan ustedes enfermedad?
Bueno, pues esa es otra de las buenas preguntas al respecto. La enfermedad se podría considerar como un módulo de enfermedad. O sea, hoy en día ya, en lugar de hablar de enfermedades, debemos hablar de módulos de enfermedades. ¿Qué es un módulo de enfermedad, teniendo en cuenta esta nueva corriente de la medicina network, ¿no? Un módulo de enfermedad representa un grupo de componentes, genes o proteínas del network o red, que juntos, es decir, esto es, hay que subrayarlo, juntos todos ellos contribuyen a la realización de una función celular. Uh-huh. Una determinada función celular, como puede ser, por ejemplo, la función de transcripción génica de una serie de genes relacionados, todos ellos, para realizar una misión específica dentro de la célula. Otro ejemplo de función celular, por ejemplo, sería muy apropiada para el tema que tratamos, la de transporte de vesículas sinápticas de neurotransmisores, ¿no? Uh-huh. Otra sería la función de transmisión del impulso nervioso en una neurona, a lo largo de una neurona. Otra sería la función de transducción de señales moleculares desde el exterior de la célula, por fuera de la membrana, hacia el núcleo celular, atravesando la membrana y el citoplasma hasta llegar al núcleo celular, y que al final se traduciría en un efecto celular. Uh-huh. Provocado por una expresión o del gen concreto, ¿no? Entonces, cuando se produce una disrupción, un fallo en uno o varios de esos componentes de esta red que estamos estudiando, hablando, este módulo resulta en un fenotipo particular de enfermedad. Uh-huh. Quiere decirse que, supongamos que una función celular está formada por la cooperación de 50 genes. Si de esos 50 tenemos 25 alterados, bien directa o bien indirectamente a través de las conexiones que no ha funcionado bien, tenemos un módulo de enfermedad que es la mitad de un módulo de una función celular, porque uh-huh. son 25 de los 50 que están alterados. Entonces, por ahí va el significado, ¿no?, de enfermedad.
¿Y cada enfermedad tiene su propio módulo único y específico de enfermedad?
Así es. Cada enfermedad tiene su propio módulo único y específico de enfermedad, pero también hay módulos de diferentes enfermedades que pueden solaparse, porque los mismos genes, proteínas o metabolitos implicados en esa enfermedad, si no todos, pero al menos parte, si no todos, al menos parte de esos genes, pueden estar implicados en diferentes módulos de enfermedad, y ahora veremos también la explicación más adelante, seguramente.
Dentro de un módulo o network de enfermedad, Juan Manuel, existen dos subnetworks o subredes correspondientes a dos tipos de genes con diferentes funciones y diferente ubicación en ese network. Y nos encontramos con los genes HUB y los genes de enfermedad. ¿Qué son y en qué se diferencian de una manera breve?
Sí. Bueno, se ha podido comprobar en diferentes enfermedades, esto está comprobado, que existen dos tipos de subnetworks o subredes dentro de lo que es un network de enfermedad, ¿no? Uno está formado por los genes que se llaman HUV, ¿no? HUV, de concentrador en inglés más o menos, y el otro es la subnetwork o subred de genes de enfermedad. Uh-huh. Los genes HUV son genes esenciales para la supervivencia de la célula. Los genes de enfermedad son genes no esenciales para la supervivencia de la célula, aunque pueden ser igualmente importantes, pero no son esenciales. Entonces, ¿cómo se diferencian dentro de un módulo de enfermedad y de enfermedades diferentes? Topológicamente, imaginemos que somos capaces de hacer un dibujo de todos los componentes de ese network de la enfermedad, de ese módulo de enfermedad. Los genes HUV están situados topológicamente en el centro del network, uh-huh. mientras que los genes de enfermedad están situados en la periferia. Uh-huh. Y esto además está comprobado y es así en todas las enfermedades. Los genes HUV se expresan en todos los tejidos, porque son genes esenciales en todos los tejidos.
Es decir, están interconectados.
Y están súper interconectados. A diferencia de los genes de enfermedad que están en la periferia, que solamente se expresan en genes, en tejidos específicos, como puede ser en nuestro caso del que hablamos, el tejido nervioso y el cerebro, pero no en otros tejidos diferentes. Uh-huh. Y no están tan conectados, o pueden estar puede haber ausencia de conexiones. Esas son las grandes diferencias, ¿eh?
Entramos en los últimos 10 minutos de programa, señor Luque. ¿Y han encontrado algún módulo o red de genes de la enfermedad discapacidad intelectual no sindrómica?
Sí. Haciendo el análisis bioinformático de la lista de 368 genes iniciales, genes candidatos de la enfermedad de discapacidad intelectual de la que partíamos y de la que hablamos en el último programa hace 2 años, uh-huh. Yo, utilizando una serie de softwares y de programas bioinformáticos, he podido llegar a establecer claramente estos dos tipos o clases de genes o de subredes, ¿no? La de los genes HUB para discapacidad intelectual y la de los genes de enfermedad de discapacidad intelectual. Esto quizás sea uno de los primeros estudios de identificación de red de enfermedad de discapacidad intelectual, porque yo en bibliografía no he visto ningún artículo que hable al respecto ni nada parecido, ¿no? Es decir, que puede ser de los primeros hallazgos, como un hallazgo novedoso, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo me he basado en 3 tipos de software, ¿no? Para la gente que lo escuche y que pueda estar interesada, que son Pathway Studio, Envioplex 2.0, IPA y Cytoscape, ¿no? Además de la base de datos String, muy utilizada también en estos estudios, ¿no? Entonces, resumiendo, claramente he encontrado un subnetwork de genes HUB de 95 genes y después un subnetwork de genes de enfermedad de 273 genes.
Acaba de llegar la doctora, bueno, nuestra segunda invitada, no voy a desvelar su nombre, ¿eh? Pero más de ustedes la conocen porque ha participado en el programa en algún momento. Señor Luque, vamos a hablar, si le parece, de los hallazgos relevantes encontrados hasta ahora en el proyecto Análisis de Resultados.
Sí.
Y vamos a ser breves en las siguientes preguntas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
¿Los genes o proteínas alteradas e implicadas posiblemente en esta enfermedad, señor Luque, a qué afectan? Hablamos de membranas, ¿a qué afectan?
Sí, en líneas generales afectan desde proteínas de matriz extracelular, proteínas de membrana y receptores, proteínas de citosólicas, proteínas nucleares y receptores nucleares, incluso hasta afectando a orgánulos citoplasmáticos, ¿no? Como mitocondria y retículo endoplásmico. Es decir, que tenemos toda una representación de casi todos los componentes celulares, desde fuera hasta dentro de la célula, ¿no?
Y dentro del subnervo del 95 genes HUB, del que hablábamos, sí, hace un momento, de esta enfermedad, ¿hay enfermedades que se solapan en estos genes? ¿Hay otras enfermedades?
Sí, así es.
¿Cuáles serían, por ejemplo?
Claro, con los genes HUB se suelen solapar en diferentes enfermedades, dado que son genes esenciales, ¿no? Entonces, claro, es rara la enfermedad que no encontremos algún gen HUB, ¿no? Entonces, yo he encontrado que para los 95, la lista de 95 genes HUB de discapacidad intelectual se solapa con, utilizando estos software bioinformáticos, se solapa con genes de cáncer, de enfermedades como cáncer, inflamación, daño nervioso, por ejemplo, ¿no? Por citar las 3 primeras de top, ¿no? De la lista de enfermedades. Sin embargo, los genes de enfermedad, los que están en la periferia, también se solapan con algunas enfermedades, pero son enfermedades más minoritarias o más específicas, digamos, ¿no?
O sea, ¿enfermedades raras?
Enfermedades raras, se podría
decir. Enfermedades raras, cuando decía usted minoritarias.
Exactamente.
Juan Manuel, los principales procesos celulares en los que intervienen los 273 genes son varios.
Son varios.
Son varios. ¿Cuáles serían?
Los principales serían, a grandes rasgos, sobre todo, organización del citoesqueleto, motilidad celular, adhesión celular, migración celular, ensamblaje de miofibrillas musculares, desarrollo del sistema nervioso periférico, a diferencia de, por ejemplo, en los genes HUB, que sería el desarrollo del sistema nervioso central. Eso es curioso, ¿no? Y seguimos, tráfico de vesículas de neurotransmisores, es decir, exocitosis y endocitosis de neurotransmisores, axon guidance o modelado de los axones, reticulado de los axones, ¿no?, por el sistema nervioso, sinaptogénesis, formación de la sinapsis nerviosa, plasticidad sináptica, que todo ello implica e impacta sobre aprendizaje y memoria e incluso metabolismo de lípidos. Estos son a grandes rasgos los procesos en los que intervienen los 273 genes de enfermedad que yo he encontrado.
Y entre los posibles nuevos hallazgos y alteraciones de genes críticos o relevantes encontrados en el network global de los 368 genes,
sí,
y que podrían confirmar el mecanismo patogénico de la enfermedad, hay varios, ¿no? Vamos a ir por partes.
Sí.
Todos tienen nombres como muy de la guerra de las galaxias. Tenemos primero al PIC3R4,
sí.
Que, ¿en qué interviene y afecta?
Interviene y afecta el fosfatidil inositol quinasa receptor 3. Interviene y afecta en sinaptogénesis, formación de la sinapsis, en aprendizaje y memoria. Es un nodo, un gen principal crítico, ¿no?, dentro de múltiples vías de señalización.
Después tenemos distintas anquirinas.
Sí,
¿dónde están asociadas y dónde se localizan?
Sí, he querido mencionar las anquirinas porque, curiosamente, las anquirinas se han estudiado en otro tipo de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en esquizofrenia y trastorno bipolar. Se ha visto que están implicadas algún tipo de anquirinas, ¿no? Y yo he encontrado bastantes alteraciones en múltiples anquirinas que no son exactamente las mismas que las de esquizofrenia y trastorno bipolar, y por eso las he reseñado, ¿no? Entonces, las anquirinas están asociadas con canales de sodio dependientes de voltaje, de ahí su importancia en la transmisión del impulso nervioso, por ejemplo.
Eso. Hay otro gen también que es la obscurina.
La obscurina.
¿No? Que es el gen que sí, con mayor mutación.
Exacto. Lo he señalado también porque en la bibliografía yo no he encontrado, a diferencia de otros genes que sí que coinciden con los que yo he visto, ¿no?, en la literatura con respecto a estudios de discapacidad intelectual, la obscurina no la he encontrado como implicada en discapacidad intelectual. Sin embargo, me llamó la atención porque era el gen, con diferencia, el gen más mutado de toda la lista. Se encontraba mutado en 4 de los 7 pacientes secuenciados y en algunos incluso tenía hasta 6 mutaciones diferentes, ¿no? Y curiosamente es un gen que no está directamente, su función no está relacionada directamente con el sistema nervioso, sino más bien con el sistema muscular, ¿no?, con la contracción muscular, porque es componente de las bandas Z de miofibrillas musculares, pero el network que le rodea, el interactoma que tiene esta obscurina, sí que está implicado en funciones del sistema nervioso, ¿no?, en transmisión del impulso nervioso y en tráfico de vesículas de neurotransmisores.
Podríamos hablar de genes de espectrinas, podríamos hablar de genes de moléculas de adhesión celular, sí, etcétera, pero realmente...
Y de factores de transcripción.
Factores de transcripción, pero realmente, señor Luque, ¿cuáles serían las ventajas o utilidades que aportan estos resultados para los pacientes de esta enfermedad? ¿Estamos hablando a lo mejor de encontrar o diseñar una terapia personalizada frente a la enfermedad?
Claro.
¿Sería el objetivo?
Claro. Yo diría que hay tres ventajas o tres utilidades que aporta la medicina network, ¿no?, al estudio de enfermedades. Por un lado, que nos aclara más si cabe o nos hace comprender mejor el mecanismo molecular de una enfermedad. Por otro lado, que se puede llegar a establecer un panel de biomarcadores de la enfermedad a través del network, ¿no?, o el módulo de enfermedad que componen los diferentes genes que hemos encontrado, genes de enfermedad, ¿no?, de esta enfermedad. Y sobre todo, yo creo, lo más importante es porque afinamos a la hora de hacer una terapia personalizada de cara a un paciente, ¿no? Porque se trata de, a través de la medicina network, llegar a identificar un nodo importante, un nodo principal o nodo crítico de ese network o de ese módulo de la enfermedad, para poder aplicar ahí sobre ese nodo o diseñar un fármaco que actúe en ese nodo y repercuta en todo el sistema de interacciones e interactoma que rodea ese nodo principal. Y entonces seremos bastante más específicos y provocaremos menos efectos secundarios.
Bueno, señor Luque, no se vaya usted de aquí sin hablar de su libro. ¿Eh?
¿De qué?
Usted tiene un libro que se llama Buen Fondo.
Sí.
Y bueno, tuve la deferencia de regalármelo, además con dedicación, con dedicatoria, hace 2 años.
Hace tiempo ya.
Dos años y medio.
Puede ser. Sí.
Puede ser. Y bueno, ¿cómo va el Buen Fondo?
Bueno, no, digamos que va despacito.
Va despacito.
Sí. Despacito, no, cuesta abrirse camino.
Vale, pero ¿cómo? Pues vamos a aprovechar. Yo recomiendo el libro. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Cómo se puede adquirir?
Bueno, pues está disponible en distintas plataformas, ¿no?, de venta, pues desde Amazon a grandes cadenas como puede ser la Casa del Libro, el Corte Inglés, la FNAC vía online, me parece, pero no en tienda.
Es decir, Juan Manuel Luque Sánchez, El Buen Fondo.
Exactamente.
¿No? Es como lo encontramos.
Así se titula, sí.
Pues Juan Manuel, ¿qué le voy a decir? Pues un placer, como siempre.
Igualmente. ¿Eh?
Decir que Juan Manuel Luque, como la ponente que va a venir después, que ahora la presentaré, son dos de los ponentes de un curso online que hicimos en su día de enfermedades raras, que la verdad es que parece ser que no está funcionando nada mal. Yo también le decía antes, doctora, a Juan Manuel, que yo creo que debemos ser un poquito todos como más exigentes. Creo que no está siendo un éxito, desde mi punto de vista, aunque no está funcionando mal, por la especificidad del curso, pero que bueno, que son dos profesionales como la copa un pino y por eso han participado en el curso. Pues, Juanma, un abrazo muy fuerte, que tenga usted unas muy buenas vacaciones.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Bueno, pues vamos a poner un poquito más de la India y damos paso a nuestra segunda invitada. Aquí en el estudio mientras poníamos la canción de la India. Bueno, pues vamos a decir que nuestra segunda invitada, voy a presentarle exactamente igual como a Juan Manuel. Es, aparte de ser una extraordinaria profesional, es amiga mía, somos amigos ya hace bastante tiempo, y es la doctora Luisa Botella. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, pero me gusta que se presente usted primero. Encantado de tenerla con nosotros, doctora Botella.
Buenas tardes y encantado, amigo de Antonio, encantado de estar aquí una vez más y, como siempre, admirando pues la iniciativa que continúa de difusión de las enfermedades raras a través de este programa. Así bueno, que, nada, yo soy una trabajadora que trabaja, ya sabe, por y para los pacientes de enfermedades raras, dentro de mi campo de mis limitaciones y del campo en el que trabajo y vencer.
Bueno, pero sabe usted mucho, lleva muchos años, es una referencia. La verdad es que he de decir que en cuanto he colgado su fotografía en las redes sociales, Luisa la conoce muchísima gente. Claro, las redes que yo tengo, pues todo el mundo es de enfermedades raras y, bueno, y los likes a través de usted la quieren mucho, ¿eh? Se lo digo porque lo he comprobado.
No, y yo también, la verdad, he de decir que mi trabajo es vocacional por profesión, pero también por vocacional por querer a las personas, porque realmente pues cuando uno está trabajando se acuerda de todas las personas que pueden estar detrás de eso y también las llevo en el corazón, incluyendo a los profesionales que trabajan, no solo a los pacientes, sino pues profesionales como usted o como mi compañero,
Karina,
Juan Luque,
etcétera,
los
etcétera,
médicos,
etcétera.
Tantos y tantos.
Bueno, vamos a hablar con usted del reposicionamiento de medicamentos, que también es conocido como readaptación o reperfilación de fármacos, doctora Botella. Sí. ¿Cómo podríamos definir el reposicionamiento de medicamentos?
Bueno, pues podría ser como un reciclaje o reutilización de medicamentos que ya se conocen de muchos años y que los hemos usado para otras aplicaciones, como puedan ser enfermedades comunes, taquicardias, arritmias, pues osteoporosis, algún tipo de medicamentos que nos ayudan a la coagulación sanguínea. Y que siendo conocidos en otros terrenos más generales de enfermedades comunes, pues podemos descubrir que también los podemos rescatar y reciclar para usarlo en enfermedades raras para las que no hay ningún medicamento que pueda con el cual podamos aliviar o tratar la enfermedad.
Hay un caso muy sonado que yo creo que la gente, cuando se lo digamos visualmente, se va a quedar sorprendido, que fue el del sildenafil, que es el sí. comúnmente conocido Viagra.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Efectivamente, pues se estaban buscando agentes que fueran para la antihipertensivos y se encontraron pues con que en un ensayo clínico todos los pacientes reportaban un efecto común a todos ellos, que era pues un aumento de la erección que no era esperado, y entonces ese fue reposicionamiento inmediato, pero hacia el área más de tipo urológico, pero en realidad se estaba buscando pues para la tensión arterial.
Tengo una lista de cantidad de medicamentos reposicionados, luego comentaré así un poco por encima, pero vamos a ir un poquito a antecedentes, Luisa. Un gran problema de la industria biofarmacéutica es que la producción de nuevos fármacos no se ha mantenido ni de lejos al ritmo de los enormes incrementos en el gasto en investigación y desarrollo farmacéutico, ¿verdad?
No, por supuesto, si se refiere a la producción de fármacos para enfermedades raras, en absoluto, porque las farmacéuticas no les interesa invertir en unas enfermedades en las que el mercado potencial se reduce a unos pocos miles de pacientes o a veces cientos en cada país. Eso no es rentable. Uh-huh. Entonces, en general, la norma es que la industria farmacéutica, la gran industria farmacéutica, no investiga para enfermedades minoritarias. No lo hace porque no le conviene económicamente, no es rentable, pero es que las enfermedades raras son muchas, afectan a muchas personas, y ahí tenemos un gran colectivo de personas, más de 3 millones en España, que necesitan tener remedio en distintos campos, pero necesitan sus medicamentos. Por eso llamamos medicamentos huérfanos. Porque es que las enfermedades raras o minoritarias están huérfanas de fármacos, huérfanas, las grandes huérfanas de la industria farmacéutica.
Doctora, el diseño de fármacos basado en estructura o química combinatoria o cribado de alto rendimiento y genómica se vendieron con la promesa de mejorar la productividad, ¿verdad? ¿Y cómo está el asunto? Porque incluso, por ejemplo, en el cribado de alto rendimiento se gastaron como 100 millones de dólares y al final no ha habido muchos resultados. O sea, se han vendido a lo mejor cosas y luego se está demostrando que no. ¿Cómo está eso por ahí?
Yo creo que lo que ha pasado, efectivamente, el cribado a gran escala con lo que se llamaba librerías o genotecas de fármacos ya conocidos para usando pues una estrategia determinada, encontrar un fármaco que sirviera para una utilidad, no ha dado rendimiento. Es decir, se han buscado y a lo mejor han salido posibles candidatos, pero esos posibles candidatos se han caído en los screening posteriores, porque hay varias fases. Primero, el ver a lo mejor en el laboratorio que con este screening o cribado, como usted muy bien dice, la palabra castellana, pues podemos encontrar unos candidatos, unos fármacos o unos productos químicos que están haciendo lo que nosotros buscamos. Pero cuando luego eso se va a analizar en detalle, y por analizar en detalle estamos hablando todavía in vitro con cultivos de células, pues nos encontramos con que tienen otros efectos secundarios no deseables que los hacen incluso que no podamos pasar a la fase siguiente, que es la fase de experimentación animal. Y ya en fase de experimentación animal es que se caen la mayoría de los fármacos. Son compuestos que a lo mejor los hemos hecho el cribado en función de algún tipo de test o de estrategia, bien sea una estrategia funcional o en relación a la enfermedad, pero tampoco hemos considerado los efectos colaterales que podría llevar ese tipo de screening. Entonces, la verdad es que hay como un valle de la muerte, que se llama, para el screening o cribado de estos medicamentos, que se caen entre la fase in vitro y el pase antes de pasar al modelo animal.
Al modelo animal. Luisa, el problema de productividad que hemos hablado, junto con la presión sobre los precios y los cada vez mayores obstáculos normativos, ha obligado a muchos desarrolladores de fármacos a ser más creativos. Y entonces, a lo mejor es posible que haya sido positivo precisamente esa presión para que se haya tenido que utilizar más la creatividad. Porque muchas veces yo creo que si no se producen determinados problemas, nos sentimos como aburguesados y no avanzamos más, ¿no? ¿Ha sido bueno?
Es bueno y es malo. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Sí. Por una parte, la parte mala es que a lo mejor la industria se desanima porque ve que no tiene rendimiento y no quiere seguir trabajando. Pero los profesionales que realmente están convencidos que hay que encontrar una solución, yo estoy pensando pues siempre en el campo de las enfermedades raras que están ahí o minoritarias y que hay que encontrar algo, pues efectivamente se agudiza el ingenio para buscar como sea un remedio, y si no encontramos un remedio nuevo o en lo que estamos testando o cribando sin saber realmente, basados en un tipo de ensayo funcional de decir este sí, este no, sin mirar de qué compuesto estamos haciendo, o sea, estamos trabajando, pues la verdad es que a veces nos puede conducir a un fracaso. No obstante, yo creo que ha sido positivo en un sentido. Nos hemos dado cuenta en los últimos años la importancia que tiene lo que usted decía, lo del reposicionamiento o nuevos perfiles o nuevos usos o segundo uso de medicamentos que ya estaban ahí, ya los teníamos ahí para otras aplicaciones y que, pues, ¿por qué no? Conociendo en una determinada enfermedad cuáles son las rutas o los nodos, como decía antes el doctor Luque, los nodos que están afectados en esa enfermedad, podemos buscar en la farmacología o la farmacopea clásica compuestos y principios que están afectando a esos nodos y podemos reutilizarlos. Y yo creo que cada vez en el mundo occidental, al menos, que es clásicamente industria farmacéutica nueva, producción de nuevos productos químicos, anticuerpos, incluso terapias sofisticadas de tipo génico, de tipo celular, se están dando cuenta de que la mejor forma de encontrar medicamentos huérfanos que puedan ser utilizados a corto plazo en enfermedades raras es usar el ingenio para buscar en lo que ya tenemos y poderlo aplicar a los problemas concretos de las enfermedades. Para esto se tiene que conocer, claro, un poquito la base de cada enfermedad para saber qué estamos buscando, qué es lo que queremos intervenir, potenciar o inhibir.
Hombre, yo escuchando antes al señor Luque hablando sobre la medicina network y diciendo que prácticamente la enfermedad está todo interrelacionado, eso significará que muchas veces lo que se ha conseguido un fármaco para luchar contra una determinada proteína, lo que sea, puede tener un primo que también tenga una relación, porque todo está muy relacionado.
Mire,
es decir, ¿no?
Yo me alegro que comente esto porque exactamente la realidad nos lo está demostrando. De hecho, yo empecé hace años ya investigando en las bases y en el diagnóstico de una enfermedad rara, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, una enfermedad vascular. Pues bueno, primero buscando el diagnóstico genético, luego las bases. Es el estudio que dices, ¿qué le pasa? Como antes nos explicaba muy bien el doctor Luque, ¿cómo? Comparando pues células de pacientes afectados con respecto a células normales, se pueden ver grupos de genes que están diferencialmente expresados. Pues viendo cuáles eran los genes que en estas células vasculares de estos pacientes estaban diferentemente expresados frente a las células vasculares de una persona que no tiene la enfermedad. Y una vez visto eso, pues se ve que hay una serie de redes y de interacciones entre ellos. En base a eso, empezamos a buscar entre los medicamentos que ya existían algunos principios que pudieran potenciar vías que estaban deprimidas en estas células enfermas, o al contrario, inhibir vías que estaban alteradas pero que funcionaban demasiado. Y reposicionamos, bueno, conseguimos pues eso, un par de medicamentos que ya eran de uso conocido para la osteoporosis, que pudieran servir también para disminuir las hemorragias en estos pacientes. Pero también descubrimos que estos pacientes tenían un exceso de producción de vasos anormales, proceso de angiogénesis anormal, es decir, de producción de vasos vasculatura a partir de otra ya preexistente en el organismo, y que este proceso de angiogénesis anormal se da en otros procesos como son todos los tipos de cáncer y de tumores, y en otras enfermedades tumorales raras hereditarias, por ejemplo la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y gracias a que, bueno, pues comentamos que, bueno, a lo mejor el uso de una estrategia con compuestos que estaban ya en el mercado y que además de tener otros efectos podían ser un efecto antiangiogénico, es decir, en contra de esta formación excesiva de vasos, pues contactaron con nosotros de von Hippel-Lindau, y gracias a eso pues tenemos un medicamento huérfano reposicionado, porque es un medicamento que se usaba para las arritmias y para la hipertensión, y que resulta que es también antiangiogénico y sirve para la tanto para el hemangioma infantil como para bajar los sangrados nasales en telangiectasia hemorrágica hereditaria, como para detener el crecimiento de los hemangioblastomas en von Hippel-Lindau. Todo está relacionado. Lo que usted dice es un ejemplo perfecto.
Pues como muestra un botón. Como muestra un botón. Doctora Botella, ¿a qué se llama el off-label en inglés, el uso de medicamentos no autorizados?
Eso quiere decirse que pues todo medicamento tiene una ficha técnica de utilización en para qué patologías, en qué circunstancias y qué tipo de perfil de pacientes. Pero off-label quiere decir pues fuera de esas indicaciones que tenemos en lo que tradicionalmente era el prospecto, ¿no? Del medicamento, pues no es en ese prospecto no están recogidas nuevas indicaciones que se van obteniendo por reposicionamiento. Sería el caso, por ejemplo, de los medicamentos designados por la Agencia Europea del Medicamento como huérfanos. Son medicamentos que, según la receta o el prospecto, pues su uso es, por ejemplo, pues para la osteoporosis, para la evitar fracturas, para la mineralización más correcta de los huesos cuando pierden densidad. Estoy hablando de un medicamento en concreto. Eso sería digamos el prospecto oficial, pero si luego por ensayos clínicos se demuestra que ese medicamento, además de hacer eso, está potenciando la expresión de genes que están bajitos o están muy disminuidos en pacientes que tienen una patología rara, y eso se demuestra a través de ensayos piloto clínicos y se demuestra en el laboratorio, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esos genes se estimulan? Y la EMA llega a decir que sí, que en efecto está convencida y que lo designa como medicamento huérfano. En ese momento, el uso de ese primitivo fármaco cuyo prospecto dice que es para la osteoporosis, para la mineralización, para evitar las fracturas o para prevenir fracturas, pues pasa a ser usado off-label, fuera de prospecto para la telangiectasia hemorrágica hereditaria.
Entonces, en este caso es bueno que no haya muchas restricciones, ¿no?, a la hora de cómo se puede prescribir los medicamentos. Exacto. Que ya están.
Exactamente. ¿No? Lo bueno, aquí tenemos un problema justo con el reposicionamiento de los medicamentos, porque, claro, hay dos cuestiones. O bien hacemos el mismo producto, pero con otro nombre y un prospecto distinto, de manera que, aunque sea el mismo principio, el paciente de la enfermedad rara vaya a comprarlo con otro nombre y tenga su prospecto y esté tranquilo, o bien en el mismo prospecto lo ampliamos y ponemos otras indicaciones. Y ahí todavía yo creo que se está hablando en la EMA y también en España, la Agencia Española del Medicamento, porque estos medicamentos, que no son nuevos descubrimientos, sino que están en nuestras farmacias desde hace muchos años, pues la verdad es que lo ideal sería que, sin aumentar su coste y su precio, pasaran a tener un prospecto con indicaciones label para y no tener que sacar otro compuesto coste que eso conlleva y el incremento de precio, con otro prospecto y con otro nombre solo para la indicación.
Luisa, pero entonces una parte del negocio se acabaría.
Claro, ahí estamos.
Claro.
Ese es un problema social importante y económico. Este es el que yo no sé cómo lo podremos resolver, pero en este caso, una vez más, las enfermedades raras o enfermedades minoritarias, como cada uno prefiera que se le llamen, es otro problema que tienen. Que la mayoría de ellas se podrían tratar, digamos, si no curar, por lo menos paliar, tratar y mejorar mucho con medicamentos ya normalitos, que ya son genéricos y que ya tienen un bajo coste. Pero de momento, pues si se designan como huérfanos, hay que hacer, el médico tiene que recurrir al uso off-label.
Claro, claro.
A no ser que se coloque con otro nombre y un precio más elevado y otro prospecto en la farmacia, siendo el mismo principio, lo cual es un poco
triste. Es el mundo de la burocracia y el mundo del negocio. ¿Qué le iba a decir, doctora? El reposicionamiento de medicamentos asistido por computadora es una alternativa más barata y más rápida. ¿Puede ofrecer un lugar prometedor en el futuro precisamente para la investigación de los medicamentos huérfanos?
Sí, porque esto lo que consiste es buscar una diana terapéutica, que puede ser una enzima, puede ser una proteína, según la enfermedad. Y entonces, en base a la estructura que tiene esta diana terapéutica, buscarle medicamentos ya conocidos, de estructura conocida, que encajen y puedan inhibir o activar ese target. Y esto se hace por programas de ordenador y, de hecho, los cribados virtuales en base a digamos, programas de computación existen y están dando rendimiento bastante grande, al menos conozco varios laboratorios que trabajan en estas cuestiones y dan una serie de posibilidades como resultado de estos cribados por asistidos por la bioinformática, que dan lugar a publicaciones y son mucho más baratos, porque qué duda cabe que el decir estos productos, tal y como hemos hecho por cribado, por computación, podrían ser posibles candidatos para agentes terapéuticos. Eso llevaría que luego algún laboratorio quiera probarlos in vitro con células y lo demuestre, pero ya de entrada ya tenemos ahí un posible arsenal de candidatos.
Antes, el reposicionamiento, me da la impresión que muchas veces el objetivo acababa cumplido de una manera fortuita. Y sin embargo, me da la impresión que ahora, por lo que está usted diciendo, es que se está reutilizando fármacos de manera mucho más deliberada, con unos enfoques más sistemáticos, ¿verdad?
Sí. Un ejemplo clásico, pues, es el que le he comentado antes, fortuit. Bueno, usted ha dicho el del sildenafilo, efectivamente, o la Viagra. Hay otro también, el del propranolol, que es un antihipertensivo antiguo, que ya no se usa mucho, porque hoy en día los hay mucho más específicos, un antiarrítmico que ayuda también a paliar el temblor. Pero en el 2008 parece que un bebé pues nació con problemas de arritmias, problemas cardíacos, y también tenía un angioma, un tumor benigno, que muchos nacen en, pues, con manchas como rojas en la cara, en las manos, tenía un angioma. Pero bueno, lo que se fue a tratar ahí fue el problema cardíaco con el propranolol, que se le dio pues en una solución glucosada. Y la sorpresa fue, esto fue fortuito, que bueno, pues sí, se normalizaba el ritmo cardíaco, pero es que en un mes la mancha, el angioma que tenía el bebé en la cara iba bajando. Entonces, claro, esta observación llevó a que se repitiera con otros bebés, pero ya no por cuestión cardíaca, sino porque veían que nacían a lo mejor con algún tipo de angiomas que deformaban el rostro y obligaban a una cirugía en los bebés, y sin embargo, dándoles el propranolol, iba desapareciendo. Esto fue de manera fortuita. Ahora ya se hace buscando la vía, a ver, claro, qué medicamentos, claro, pueden tener un efecto, por ejemplo, antiangiogénico de los que conocemos, porque están afectando a esta ruta, por ejemplo, a VG, a los factores angiogénicos, que a su vez están dirigidos por un factor de transcripción que los orquesta. Pues vamos a usar algo que pueda valer para bajar este factor de transcripción que está orquestando toda esta excesiva angiogénesis.
Hay otro ejemplo que ustedes seguramente recordarán, que fue la talidomida.
Ah, sí.
Creó anomalías congénitas y acabó en un tratamiento por una combinación de la lepra llamada eritema nudoso leproso. Hay varios. Es muy curioso leer la cantidad. Vamos a hablar, doctora, para terminar, tenemos un par de minutos. Vamos a hablar de un medicamento que combina ese reposicionamiento, puede estar aprobado actualmente para otro uso,
sí,
¿verdad?
Sí.
Puede
sí,
estar,
sí,
por ejemplo, las sales de oro.
Sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Puede haber sido retirado por efectos adversos dependiente o no de la dosis.
La talidomida,
por ejemplo,
efectivamente,
¿no?
Sí.
¿Y puede haber sido no aprobado por no demostrar su eficacia?
Por no demostrar una eficacia suficiente para aquello que se pudo concebir inicialmente, sí, puede haber sido reeditado. Ahora mismo no me viene a la mente ninguno, pero podría ser. Bueno, medicamentos que actualmente no voy a decir el nombre, pero que se están usando en quimioterapia y que se están retirando poco a poco porque no están demostrando mucha eficacia para lo que fueran concebidos, tumores, ¿no?, de cáncer normal, se está retirando, pero se están intentando reposicionar para otro tipo de usos en enfermedades raras a dosis más bajas.
Para terminar, también decir que las tecnologías de cultivo celular tridimensional en 3D también parece ser otra vía de... Es decir, señores, que lo importante es el futuro, ¿no? Que el futuro puede ser prometedor.
Claro, lo de las 3D es para simular, no el cultivo ya celular en 2D, en dos dimensiones, donde todas las células reciben lo que les ponemos, sino en 3D y ya con complejidad incluso de circulaciones, de circuitos o nerviosos o circuitos vasculares que imitan un poco lo que realmente es el organismo. Y pues sirven como de banco de pruebas, mucho más real y más cercano a lo que es el organismo que un cultivo en dos dimensiones, en una placa.
Pues Luisa, muchísimas gracias por venir a su casa, un placer.
Nada, muchísimas gracias venir una vez más aquí, por estar en una charla tan interesante con mi compañero, el doctor Luque, y por usted, y sigo insistiendo, felicitándole, porque mantiene de semana tras semana este programa y mantiene la difusión de las enfermedades raras y tiene bien merecido el premio que le dieron
año. Bueno, decir que el jueves que viene volveremos. Ojo los que se van a la playa, cremita solar, no se tiren desde alturas y se vayan a romper la crisma, ¿eh? La playa y las vacaciones para disfrutarla, no para matarse. Que sean felices. Buenas tardes.
Son las 2 de la